Bueno, y como les había anunciado en el principio de nuestro programa el día de hoy, tenemos ya en línea a Álvaro Miranda, director del Observatorio de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, UTEM. ¿Es verdad que esta alza de los pasajes de la locomoción colectiva en nuestro país y en nuestra región tiene que ver con el aumento de los combustibles? Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, gracias, aquí estamos aquí disfrutando el día de mismo familia.
Qué bueno, es importante eso. Claro, bueno, sí. Vamos a conversar un tema súper interesante porque los precios de los pasajes de la locomoción colectiva, no solamente en Santiago han sufrido una alza, sino que también en nuestra región, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón, en Quintero, en Quilpué. La gente se ha visto ahí impresionada un poco por esta alza de los pasajes, a pesar que de repente son 10 pesos, son 20 pesos, eso afecta directamente el bolsillo de la gente.
Sí, bueno, la verdad es que el alza de los costos de la industria del transporte en el último tiempo ha impactado en las tarifas de los servicios de transporte. Hemos tenido 8 semanas consecutivas de alza del combustible. Por lo tanto, eso impacta fuertemente en los costos de transporte. Hay que pensar que en nuestro país cualquier empresa de transporte tiene una fuerte dependencia del diésel en su estructura de costo. Aproximadamente el costo del diésel equivale a un 30% más o menos del costo total de la empresa. O sea, cuando una empresa de transporte llega a final de mes y dice, bueno, veamos cuánto es lo que gastamos, 3 de cada 10 pesos de que gastó ese mes lo gastó comprando diésel. Por lo tanto, cuando sube el diésel, pega pero fuerte en los costos y bueno, y no se puede disminuir con nada esa alza, y la única forma de solventarla es traspasársela a los clientes, a los usuarios. Y eso explica en buena medida lo que ha pasado con el alza de las tarifas, y eso sumado a que el peso, nuestra moneda nacional, en el último tiempo también se ha devaluado respecto al dólar. Entonces el dólar hoy día está más caro, y como está el dólar más caro, todo lo que son los repuestos, todo lo que son muchos materiales que se tienen que importar desde fuera de nuestro país, sube también el precio. Nosotros los pagamos aquí el transportista paga los repuestos en pesos chilenos, pero los compra en dólares. Por lo tanto, si el dólar está más caro, también le sube el valor de los repuestos, y sube el valor del combustible. La verdad es que subió el costo de transporte y finalmente lo termina traspasando a las tarifas.
La gran pregunta es, y esta es la pregunta yo creo que todo el mundo se hace, ¿existe la posibilidad que el gobierno quite el impuesto específico a los combustibles y así puedan bajar?
Mira, este impuesto es un impuesto súper polémico, porque hay que solamente recordar cuál es su origen.
Claro, recordemos que se creó para mejorar el tema de las carreteras y los caminos en nuestro país.
Se creó para reparar los daños en infraestructura vial del terremoto del 85, ¿ya? Entonces, cuando fue el terremoto del 85, se aplicó este impuesto específico, y lo que se dijo es que era, con esto se iba a recaudar dinero, y ese dinero iba a ir para la reparación de puentes, de túneles, de carreteras que habían quedado dañados con el terremoto, y que iba a durar 10 años.
Sí.
Y después de 10 años se iba a quitar el impuesto. Bueno, hemos visto que finalmente no se quitó nunca el impuesto en primer lugar, y en segundo lugar también tiene otra fuente de crítica en función de a quién se le aplica, porque hoy en día nosotros vemos que el impuesto específico se le aplica solamente a las personas, no se le aplica a las empresas. O sea, por ejemplo, una industria no paga el impuesto específico, las empresas de transporte tampoco no pagan el impuesto específico, porque el diésel se le aplica menos impuesto específico que la benzina. Por lo tanto, una persona que se compra, por ejemplo, una camioneta, y esa camioneta es diésel, tiene un valor del combustible más barato que el que tiene benzina. Por lo tanto, también vemos que es un impuesto que es bastante injusto, porque lo pagan las personas, y no todas las personas, y además no la pagan las industrias. Entonces, también ahí tiene altos cuestionamientos. Ahora, que el Estado lo quiera, que el gobierno quiera quitarlo, la verdad es que el otro día estaba leyendo, y la recaudación que tiene el Estado por parte del impuesto específico son cerca de 2.400 millones de dólares al año. Por lo tanto, no es poca plata, o sea, al contrario, es una cifra bastante grande. Yo creo que el ministro de Hacienda no le gustaría en lo absoluto que se quitara este impuesto, porque pegaría fuertemente en las arcas fiscales. Es mucho el dinero que recauda el impuesto. Por lo tanto, yo veo que es medio complejo el tema sacar del tema del impuesto específico. No lo veo fácil.
Volvamos.
Muy fuerte en las arcas fiscales.
Claro, volvamos, Álvaro, al tema del transporte, nuevamente al transporte público, al tema de alzar los pasajes. Y te quiero consultar: ¿existe alguna posibilidad, quizás el gobierno pueda? Yo sé que tú trabajas en el ámbito académico, pero según tus conocimientos, ¿tú crees que el gobierno podría subsidiar quizás parte del transporte para que no siguiera subiendo, se estabilizara el tema de los pasajes? Porque esto va directamente, como te comentaba anteriormente, directamente afecta al bolsillo de los usuarios.
Mira, esa es una solución que yo la veo más viable.
Ya.
Porque Santiago tiene un subsidio aquí.
Sí, por supuesto.
Santiago tiene un subsidio, pero para que ocurra eso, necesariamente en las ciudades o en las regiones donde se quisiera poner este subsidio, tendría que haber una reestructuración del sistema de transporte público, porque nosotros en Santiago hemos podido tener un subsidio gracias a que han ocurrido algunas cosas que no son menores, que son bastante importantes y complejas. Por lo demás, tenemos un sistema integrado. O sea, todas las empresas están dentro del mismo sistema. Nosotros tenemos la VIP, y uno carga la VIP y uno viene y paga, y le paga al sistema, no le paga al conductor ni a la empresa X, sino que le paga al sistema. Y hay alguien que recauda todos estos dineros y que después los distribuye entre todas las empresas en función de los pasajeros que transportan, los kilómetros que recorre, el cumplimiento de los contratos. Y eso ocurre solamente en Santiago. O sea, para que pudiese haber, por ejemplo, un subsidio de este nivel y de esta forma en Valparaíso, por ejemplo, el sistema de transporte público de Valparaíso tendría que estar, ¿no es cierto?, integrado, y algo que no ocurre. Porque para que ocurra eso, ¿no es cierto?, todos sabemos la historia de Santiago, todo como se ha dado. Pero es una muy buena solución, pero eso necesariamente requeriría que el sistema de transporte público de regiones se tendría que integrar y se tendría que modernizar.
Claro, porque
eso también va a ser muy complejo.
Sí, por ejemplo, en Valparaíso tenemos este TMB, el Transporte Metropolitano de Valparaíso, que se modificó hace un par de años atrás para poder darle mayor orden al tema, porque antiguamente no había un orden, y ahora sí hay un orden. Entonces, quizás ahora empezar a implementar las políticas que tiene Santiago en regiones como Valparaíso, como Concepción, que son ciudades grandes, para poder subsidiar el tema del pasaje directamente. Por ejemplo, en Valparaíso no existe el tema del pasaje para la tercera edad, como si existe para los estudiantes.
Claro, es que, como te digo, eso, yo creo que ese debería ser el camino, o sea,
sí.
Eso sería lo lógico.
De todas maneras.
Lo lógico sería que se integrara el sistema, que, por ejemplo, en Valparaíso, todo el sistema de buses se integrara con el sistema del tren que tienen de Merval.
Por supuesto.
De tal manera, ¿no es cierto?, que hubiese solamente una tarjeta para viajar en uno y en otro. Eso de ahí es lo que estamos hablando, un sistema integrado.
Exacto.
Nosotros en Santiago, tú te puedes subir a la micro del San Santiago, pero tú te bajas de la micro y te puedes subir al metro y paga un solo valor y puedes hacer cambio de modo. Bueno, eso es lo que tendría que ocurrir en una ciudad para que pudiésemos hablar de un sistema integrado, y esa es la base para poder entregar subsidios como los que se entregan acá. Porque de otra manera se hace muy complejo entregar los subsidios. Porque además hay que pensar otra cosa, que cuando se entregan subsidios y se están entregando recursos del Estado a un privado, en este caso se está entregando al privado, bueno, ¿y qué es lo que viene de vuelta? O sea, ¿qué es lo que usted me da de vuelta para que yo a usted le esté entregando recursos de todos los chilenos? Es una buena pregunta. Entonces nosotros acá en Santiago, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos contratos. El Estado tiene un contrato de servicio con los privados, en los cuales los privados se ven obligados a cumplir con ciertos estándares. Estándares de calidad, estándares de servicio, estándares de tecnología, de frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que hay una relación en la cual yo doy, pero también exijo. Y para eso tú tienes que tener un sistema concesionado, cosa que en ninguna otra región del país ocurre. ¿Te fijas? Porque lo que ocurre en otras regiones es una regulación mucho más light, mucho más simple, mucho menos exigente. Entonces la pregunta es, ¿las empresas de transporte de la quinta región, o de Concepción, o de Temuco, de cualquier de los grandes centros urbanos del país, ¿en qué condiciones están de asumir un cambio como el que estamos hablando?
Por supuesto.
Entonces, es algo bastante complejo, pero debiera ser el camino, insisto.
Deberíamos descentralizar el tema.
Claro, o sea, es que esas deberían ser las políticas que debiera analizar el Estado. Y el Estado debiera llenar el camino y decir, bueno, ¿cómo llegamos? Aquí en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, en Antofagasta, poder tener sistemas integrados entre los distintos actores que están hoy en día ofreciendo el modo de transporte, porque de esa manera el Estado va a poder ayudar al sistema de transporte, de esa manera vamos a poder llegar con subsidios, vamos a poder llegar con, quizás con otro tipo de políticas públicas que puedan ser beneficiosas para la ciudadanía y que además pues, le puedan garantizar de que van a tener un mejor sistema de transporte.
Exactamente.
De mejor calidad, de mayor fiabilidad, de mayor seguridad. Ese es el camino, entonces, esa es la forma, y eso es lo que yo en términos generales no veo que ocurra, porque yo lo que aquí en Santiago hay una gran discusión y hay un gran trabajo y se centra mucho esfuerzo de parte del Ministerio en el tema del Transantiago, pero saliendo de Santiago yo veo que en regiones la cosa anda a una velocidad pero muchísimo más lenta, y todo el esfuerzo que se pone por mejorar el sistema de transporte público de Santiago no es el mismo esfuerzo que se pone en regiones. Sí. Regiones está mucho más abandonado la planificación de transporte respecto de lo que se hace en Santiago.
Hay que ponerle ojo ahí.
Habla del centralismo que tenemos en nuestra gestión.
Exactamente, justamente, hay que ponerle ojo ahí y descentralizar el tema. Bueno, Álvaro, quiero agradecerte tu tiempo, haber conversado el día de hoy con nosotros. Sabemos que es un día familiar, pero tú siempre te das el tiempo para poder conversar este tipo de temáticas que son importantes, más todavía ahora cuando tenemos un alza que ha sido a nivel regional y a nivel también en la capital.
Sí, bueno, cuando ustedes gusten, yo encantado de poder atenderlos y poder conversar con ustedes.
Un gran abrazo, que esté muy bien.
Y te va bien, adiós.
Álvaro Miranda, director del Observatorio de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la UTEM, conversando con nosotros sobre este tema de la alza de los pasajes de la locomoción colectiva acá en nuestra quinta región.